Viajeros y viajeras, bienvenidos un día más al programa de Mi Ruta para Radio Viajera. En esta ocasión nos vamos a San Juan de Luz, la ciudad de los corsarios. San Juan de Luz, también llamada en francés Saint-Jean-de-Luz, se encuentra en la región de Aquitania, en Francia, y es un lugar que no te debes perder si visitas esta zona del País Vasco francés. Hay mucho que ver en San Juan de Luz. Durante el siglo XVII fue la base de los corsarios vascos, testigo de la boda de un importante rey francés, y hoy en día un lugar precioso para pasar unas tranquilas vacaciones de verano o visitar su puerto y casco histórico en invierno. En el otro extremo de la bahía se encuentra Cibourg, un pequeño y bonito pueblo donde puedes alojarte, que es un poco más barato que San Juan de Luz, y también puedes disfrutar de preciosas playas de arena dorada. En Cibourg se encuentra el fuerte de Socoa. Este fuerte fue construido por Luis XIII de Francia a comienzos del siglo XVII para proteger el puerto de Cibourg de los invasores españoles. Fue destruido y reconstruido en varias ocasiones, y esto lo hace un lugar con mucho encanto para pasear. Está cerrado, pero no debes perdértelo porque desde él hay unas magníficas vistas de la bahía, con las olas rompiendo contra el dique de Socoa y la costa vasca al otro lado, donde se aprecian las formaciones rocosas que reciben el nombre de Fish. Pero vamos a hablar un poquito de la historia de San Juan de Luz, llamada la ciudad de los corsarios. Se sitúa, como os comentaba antes, en una tranquila bahía en forma de media luna y con una hermosa playa de fina arena. Su centro histórico está lleno de coloridas casas vascas con entramados de madera y con bonitas tiendas y edificios históricos. Pero en su historia no siempre fue un lugar tan tranquilo. Nido de víboras. Era como llamaban a la ciudad en el siglo XVII los británicos porque temían a los pescadores vascos convertidos en corsarios. La ciudad vivió siempre del mar. Fue una ciudad próspera a partir del siglo XIV gracias a la caza de ballenas y a las expediciones a Terranova para la pesca del bacalao. Pero a partir del siglo XVI, el comercio marítimo se vio entorpecido por las guerras europeas que se sucedían durante dos siglos. Los vascos, poseedores de navíos bien armados para defender sus expediciones de pesca, se encuentran entre los primeros voluntarios de combatir al enemigo del Estado, de ahí la Guerra de los Corsos. Balleneros y bacaladeros fueron equipados para la guerra por armadores que disponían de un mandato real, con el derecho de atacar a cualquier embarcación que navegara bajo la bandera de un enemigo de Francia. Entonces diréis, ¿entonces qué diferencia a un pirata de un corsario? Un marino corsario es un militar, mientras que un pirata era considerado un criminal. La diferencia teórica entre pirata y corsario radicaba en la legalidad de sus actos. Ambos grupos se dedicaban a saquear barcos, pero los piratas lo hacían violando las leyes por beneficio propio, en paz o en guerra, contra cualquier enemigo, mientras que los corsarios lo hacían solo en tiempos de guerra y bajo el permiso de un gobierno incorporado a su pabellón naval, que se le otorgaba para acabar con el tráfico marítimo y así debilitar a nación enemiga. Y digo diferencia teórica porque no siempre se cumplía esta legalidad. Las capturas de los corsarios eran tan numerosas que el duque de Gramont escribió al rey: Su majestad podría ir de San Juan de Luz hasta Cibourg sin mojarse los pies utilizando los puentes de los barcos capturados al enemigo. Imaginaos cómo sería aquella bahía llena de barcos capturados al enemigo. En la ciudad aún quedan muchos vestigios de estos marinos que enriquecieron la ciudad. Nombre en sus calles y edificios tan importantes como la Casa Joanoeinia o la Casa de la Infanta o la Casa Loabiague, Enea o Casa del Rey Luis XIV, construida por dos armadores de la época. Dando un agradable paseo por el puerto, es fácil imaginar el trasiego de esos barcos al atardecer. En su casco histórico puedes ver la Casa del Rey, como os comentaba antes, que hoy en día es un pequeño museo. Y algunas de estas casas de madera entramada, como la Casa de los Tres Cañones o la Casa Alessandrenia. Casas muy características de la arquitectura de San Juan de Luz de los siglos XVII y XVIII, con fachadas con una malla de lienzos de madera pintadas con el color tradicional rojo, para el que en aquel tiempo se usaba como tinte la sangre de buey. Paseando por su casco histórico vas a disfrutar de muchas tiendas y también vas a ver la iglesia de San Juan Bautista. Esta importante iglesia, y muy bonita por cierto, fue testigo de una boda real muy importante históricamente. En 1659, con el Tratado de los Pirineos, se puso fin a la guerra entre Francia y España. Se selló la paz con el matrimonio de Luis XIV con María Teresa, infanta de España. Esta ceremonia se celebró en San Juan de Luz, en la iglesia de San Juan Bautista, y el rey y su corte residieron varios meses en esta localidad. También vivió en esta ciudad el duque de Anjou, en su viaje hacia España para convertirse en el rey de España bajo el nombre de Felipe V. La iglesia de San Juan Bautista, como os comentaba, patrón de la ciudad, me sorprendió muy gratamente. Se destruyó en varios incendios a lo largo de la historia, por invasiones españolas, pero fue reconstruida hasta ser un lugar digno, como os comentaba, para la boda de un rey. Su exterior es muy austero, pero en su interior destaca el monumental altar barroco del siglo XVII y tiene algo muy típico de las iglesias del País Vasco francés. A todo lo largo de la iglesia, una serie de galerías de madera se extienden en las paredes laterales y traseras del edificio. Son una serie de tribunas que permitían el acceso a un mayor número de personas. Originalmente, los hombres se situaban en estas galerías durante la misa, mientras que las mujeres se sentaban en la planta baja. Esta iglesia también tiene un imponente campanario con porche y una escalera balustrada muy bonita que permite acceder a las columnas. Hay otra curiosidad que me gustaría contaros de Saint-Jean-de-Luz. En las ciudades de San Juan de Luz y Cibourg se alojaron hasta finales del siglo XX una población muy particular llamada Cascarot, personas de poco valor. Su origen se cree que viene de los Cagot, hijos de los godos, descendientes de una población que apareció en toda Europa en la Edad Media y que se encontraban principalmente en el Piemonte Pirineo. Era una tribu derrotada, que sucesivamente fue mezcla de bárbaros, gitanos y leprosos. Ellos vivían fuera de los pueblos y, según algunas creencias, se les reconocía por sus características físicas, como la falta de lóbulos en las orejas. La verdad es que estas pobres personas eran expulsadas al exterior de las ciudades, obligados a casarse entre ellos. Se les prohibía beber de las fuentes o tocar los alimentos. Vivían en el bosque y trabajaban en lo que buenamente podían, como leñadores, toneleros, carpinteros. A las mujeres se les repudiaba, se les acusaba de brujería y de mala reputación. Con el tiempo, estas personas se ocuparon en la preparación y venta de pescado, que vendían con la cesta en la cabeza en el puerto de Bayona durante el día, y por la noche se encargaban de remendar las redes. Una triste vida, la verdad. San Juan de Luz siempre estuvo viviendo de cara al mar. Se encuentra muy bien protegida por los imponentes acantilados de Socoa y de Saint-Barbe. Durante su historia se proyectaron grandes diques que hoy en día son mantenidos regularmente y cada año se colocan cerca de 50 bloques de toneladas de peso según la misma técnica desde hace siglos. Al llegar a Saint-Jean-de-Luz te van a impresionar dos faroles preciosos con una construcción muy particular del arquitecto André Paulowski. Estos faros, construidos al final de la Segunda Guerra Mundial, sirven para iluminar la entrada al canal del puerto. En el pasado, los pescadores vivían en los alrededores del puerto, como por ejemplo la calle con el nombre de la Rue de la République. En la actualidad, esta calle está llena de restaurantes de mariscos. Si quieres comer marisco o pescado fresco, este es el lugar para ello. Pero una de las atracciones más importantes de San Juan de Luz es su preciosa playa y el paseo a lo largo de ella. La playa principal es conocida como la Playa Grande, la Grand Plage en francés. Se trata de una bonita playa en forma de media luna, protegida de las olas por tres enormes diques. Las casas alineadas frente a la playa son todo un símbolo de Saint-Jean-de-Luz. Muchas de ellas están conectadas con el paseo marítimo a través de un pequeño puente. Hay otras cuatro playas de arena que pertenecen a la municipalidad de San Juan de Luz: El Romardi, Mallarco, La Fitenia y Seni. Y algunas de estas playas son ideales para practicar el surf. Desde principios del siglo XVIII, Saint-Jean-de-Luz, por la suavidad de su clima y la belleza de sus parajes, ya atrajo a los primeros extranjeros. La mayoría fueron ingleses ricos que venían a jugar al golf, hasta que se pusieron de moda los baños de mar, a los que se les atribuía efectos terapéuticos y atraían a muchos habitantes de las ciudades a estas poblaciones costeras. Otra de las cosas que puedes hacer en San Juan de Luz es disfrutar de su gastronomía. ¿Y dónde mejor que con productos frescos? Una de mis cosas preferidas cuando viajo es visitar los mercados. En San Juan de Luz no te pierdas su mercado de abastos. Es muy popular y animado, y es el mejor lugar para descubrir los productos que se usan en la cocina vasca. Aquí vas a poder encontrar buen pescado, queso de oveja, verduras, pan. Los platos más típicos son las sardinas a la brasa, la merluza, el atún, el bacalao al pilpil, los chipirones y en especial el toro. El toro es una sopa picante vasco-francesa que lleva pescado, verduras y mariscos y que apetece muchísimo. Y por supuesto no dejes de probar el pastel vasco, el gato basque. Aunque también es muy popular en San Juan de Luz los dulces más típicos franceses, los macarrons. La principal calle peatonal de San Juan de Luz se llama Rue Gambetta. En ella encontrarás muchas tiendas, la mayoría es muy bonita, donde puedes comprar chocolate, dulces, productos locales, ropa, zapatos. Muchas tiendas venden lo que se conoce como ligne basque, un tejido muy colorido, estampado, a rayas, muy típico y tradicional en el País Vasco. Para disfrutar de San Juan de Luz puedes alojarte en toda la oferta de alojamientos que tiene la localidad, pero a menos de un kilómetro, en la otra punta de la bahía, tienes a Cibur, donde hay también bastante oferta de alojamiento y es un poco más económico y menos masificado, sobre todo en verano. Nosotros hemos visitado San Juan de Luz en invierno y la verdad es que te lo aconsejo. Ver el trajín de los puertos en el muelle, el mercado con los productos locales y realmente las personas que viven en la localidad, creo que es una visita mucho más auténtica que en el verano, que es verdad que con esa atractiva playa va a atraer a muchísimos visitantes. Si te alojas en Cibur, no te preocupes porque en un paseo de 30 minutos llegas andando a San Juan de Luz. Si no te apetece andar, incluso hay una línea de autobús que se llama Egobus que conecta San Juan de Luz con Cibur todo el año y el billete solamente cuesta 1 euro. Durante el verano también hay autobuses gratuitos que conectan los parkings de la ciudad con el casco histórico. Y también puedes hacer una visita por San Juan de Luz o hasta Cibur o el Faro de Socoa en bicicleta. Hay varias empresas de alquiler de bicicleta en la localidad. Es muy fácil llegar a San Juan de Luz en tren, la línea de Renfe, Burdeos, Irún o con la alta velocidad de París a Madrid tienen parada en San Juan de Luz. Y tienes dos aeropuertos a menos de 20 minutos, el aeropuerto de Biarritz y el de Donostia-Hondarribia, que están a unos 20 kilómetros. Si vas a pasar varios días en San Juan de Luz, te aconsejo que disfrutes de los alrededores. Hay muchísimo para conocer. Muy cerquita se encuentra el castillo de Urtubie en Urruña, a unos 3 kilómetros de San Juan de Luz. Este castillo se construyó en 1341 y desde entonces pertenece a la misma familia. Es un monumento histórico que está completamente amueblado y decorado con mucho refinamiento y que fue visitado por varios reyes en su historia. Hoy en día puedes hacer una visita guiada por su elegante sala o disfrutar también de sus jardines, donde hay un espectacular invernadero donde se exponen plantas medicinales. Incluso si te apetece, te puedes alojar en este castillo. Como te comentaba, San Juan de Luz es una buena opción para empezar a conocer el País Vasco francés. Alrededor hay lugares que merecen también una visita muy interesante, como el Castillo Observatorio de Abadí en Hendaya, las preciosas localidades de Biarritz-Hondarribia, los preciosos pueblos de la costa vasca, tanto la costa española como la francesa, o incluso dar un paseo por el Pirineo en el tren cremallera de Lagún. Todo esto y mucho más sobre el País Vasco francés lo puedes encontrar, como siempre, en mi ruta. Recuerda que puedes visitar www.miruta.es con una sola R. Espero que os haya gustado y os espero para la próxima semana. Muchas gracias por escuchar mi ruta. Espero que en alguna ocasión hagas tuya mi ruta.